En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En el mundo laboral hay trabajadores y trabajadoras que se limitan a cumplir y otros que van un paso más allá. De igual modo, hay empresas que se limitan a cumplir y hay empresas que van un paso más allá. Pero vamos a hablar de trabajadores, de uno en concreto. Se llama Jorge. Es enfermero, pollito, como él dice, del 112. Y nos ha alegrado en las últimas horas a todo el mundo, pero en los días previos, aquellas personas que han acudido al Wanda Metropolitano a vacunarse por la pandemia, con una serie de recomendaciones hechas desde el humor, que es una fórmula que él mismo comentaba a nuestros compañeros de Buenos Días Madrid esta mañana, aquí en esta casa, que es ideal para que los mensajes calen. Hoy ha sido uno de esos momentazos de radio el que hemos vivido con nuestra compañera Eli del Valle, al coincidir además Jorge con su madre, porque de quién mejor podemos buscar referencias que de nuestras mamis. En fin, trabajadores que dan un plus a lo que es su labor habitual y que ya de por sí ha sido encomiable. En fin, buenos días, buenas tardes, perdón, que parece que estamos grabados las 3 y 1, para que no quepa ninguna duda, casi 2. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Dice Luis Mercado que no es mi día. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene sus días, pero yo veía a Andrea San Martín que asentía con la cabeza al comentario que yo hacía recordatorio de nuestro amigo, que ya es amigo de todos los madrileños, Jorge, ¿verdad?
Jorge, buenas tardes. Prieto, sí, le mandamos un saludo desde aquí, desde Madrid Trabaja. Y bueno, la verdad que yo digo que estas personas también son héroes.
Sí, ¿no? Y sobre todo que aportan un granito más, sí, ¿no? De lo que es su labor propiamente dicha y que se podría limitar simplemente a dar cuatro indicaciones sobre los consejos que todos tenemos que seguir ante las vacunas. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Y a todo esto que comentabais, añado que denota la actitud de Jorge la vocación que tiene por su profesión.
Claro, suele ocurrir esa vocación que termina con el recordatorio y simulando lo que comenta Simeone de partido a partido, de vacuna, ¿no? Que es muy divertido.
Esa es la actitud siempre en la vida, en el deporte y en la vida en general.
Desde luego que sí. En fin, que vamos a recordar nuestras redes sociales. Hoy nos pueden comentar también. Ya el vídeo lo pueden compartir, pero yo creo que lo hemos visto casi todos en redes sociales. Pero sí que le pueden trasladar algún mensaje a Jorge a través de nuestro perfil. Empezamos por Twitter, Javi.
Sí, pues aquí pueden dejar sus comentarios en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y luego tenemos Facebook también,
sí, también,
¿no?
Nos pueden escribir en Facebook y nuestra cuenta, nuestro perfil se llama Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo, que empezamos con 74 becas de formación que se llaman Formarte.
En las modalidades de museología, conservación y restauración de bienes culturales, biblioteconomía y documentación, archivística, gestión cultural y artes plásticas y fotografía. Se requieren todas ellas tener una titulación universitaria específica. La dotación económica de estas becas será de 835 euros brutos al mes, exceptuando para artes plásticas y fotografía, que se destinan 1.730 euros brutos también al mes. El plazo termina el día 23 de junio a las 2 de la tarde.
En Coslada hay 20 vacantes para trabajar en un McDonald's.
Se requiere ser vecino de Coslada, tener la titulación de la ESO equivalente, flexibilidad horaria y se valora tener vehículo propio. Además, en esta oferta valoran tener sonrisa, es decir, una buena atención al cliente. El contrato es indefinido, con oportunidad de ascenso y desarrollo en la propia empresa, y la jornada es a tiempo parcial.
Student Finance ofrece 15 puestos de empleo en las áreas de Departamento de Producto y de Educación Tecnológica.
Buscan a desarrolladores back y front, que no son un grupo de reggaetón, es una especialidad. Ingenieros.
A ver, Javi, por favor, no hagas el chiste y te rías tú mismo de tu propio chiste.
Está bueno.
Controladores financieros, seguimos, y analistas de datos. Se requiere tener experiencia anterior según el campo de trabajo y se valora también conocimientos en inglés. Todos los puestos son trabajos en remoto, por lo que la empresa ofrece flexibilidad horaria.
Como tu trabajo en remoto.
Eso.
En Carabaña ofrecen 4 plazas de taquilleros, limpiadores y 2 de socorristas para la piscina municipal.
Las contrataciones son temporales para trabajar en la temporada de verano y las jornadas son a tiempo parcial. El proceso selectivo será mediante una valoración de méritos y para los puestos de taquilleros se requiere el título de la ESO y en el caso de socorristas es necesario el título de primeros auxilios y socorrismo acuático. El plazo de solicitud termina el 11 de junio.
El Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid convoca 6 plazas de policía local.
Un proceso que está abierto hasta el día 21 de junio. Para poder participar deben superar los candidatos un sistema de concurso-oposición. Habrá pruebas de conocimientos, también psicotécnicas, físicas y, por último, un reconocimiento médico. Entre otros requisitos, recordamos, como cualquiera de las convocatorias de policía local, hablamos de bachiller como nivel formativo y una estatura mínima de 1,70 para los hombres y 1,65 para las mujeres.
Y hay una oportunidad de empleo para pescaderos en un supermercado de la zona norte de Madrid.
Con experiencia reciente en el sector de pescadería de al menos 12 meses, el contrato inicial es de 6 meses con jornadas de 40 horas a la semana, de lunes a domingo, librando un día en esa semana. Hay opción de trabajo en turno rotativo y otra vacante en turno fijo de tarde. El salario es de 14.000 euros brutos anuales en 12 pagas.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos que se estipula y te hemos detallado, debes visitar la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás mágicamente las ofertas de empleo de este 3 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
He dicho mágicamente, pero en realidad no es cuestión de magia, es cuestión del trabajo de Andrea San Martín, que es la que busca, la que recopila y la que después se encarga de que estén en la página cuando vosotros la queréis visitar, pues para acudir a alguna de esas ofertas de empleo que siempre te decimos que te puede cambiar la vida. Como nos cambia la vida cada jueves, nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Qué bonita introducción, siempre me haces, ¿eh?
Bueno, intentamos estar, digamos, a la altura de las circunstancias, que no es otra cosa lo que tratamos de hacer. Pero sí que es verdad, Ana, que en muchas consultas, cuando respondes a nuestros oyentes, les cambias la vida.
Bueno, ya me gustaría ser como Jorge, ¿no? Decía,
sí.
Trabajador del 112. Realmente no conocía la historia, me he puesto a mirar y sí que es viral. Para que veáis el trabajo que tenemos los laboralistas, que es que no nos da la vida para conocer lo que está pasando a nuestro alrededor.
Pues mírate el pequeño monólogo, que además no es muy largo, el que está colgado en internet y realmente, en fin, me parece maravilloso el espíritu con el que se dirige a cualquiera de nosotros, lo divertido que es. Ya incluso, fíjate que yo leí ayer en Twitter a alguna persona que decía, no, es que yo ya me paso más o menos a la hora que sé que va a hablar para ver qué es lo que cuenta. O sea, que se ha convertido en toda una estrella.
Ya veo. Pero vosotros también sois estrella, ¿eh? Animándoos a la gente en la radio, honestamente. O sea, que bueno. Todos damos nuestro granito de arena.
Sí, pero ya digo que siempre es valorable que uno aporte un poquito más, ¿no? Porque en el caso de Jorge, pues se podría limitar, como otros compañeros suyos, que oye, que también es muy respetable, que además lo hacen muy amablemente también. O sea, tengo que decir que yo, por lo menos, cuando fui a vacunarme, me trataron con muchísima amabilidad, pero bueno, tampoco organizaron ningún monólogo. correspondiente. Así que, pero bueno, Ana, vamos, si te parece, a las
Con...
consultas de los oyentes. Primero a recordar, Javi, de qué manera se pueden dirigir a nosotros para enviar las preguntas a Ana Gómez.
Pues nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099 o un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Pues si estás preparada, Ana, vamos con las preguntas.
Venga,
Venga,
ya.
pues con la primera, Javi.
Comenzamos con Hugo, que yo no termino de entender esta cuestión, a ver si entre los tres sacamos algo en claro y le damos la respuesta más acertada, que eso Ana seguro que lo consigue. Nos dice Hugo que tiene una consulta laboral en relación con los ERTEs, que tiene una empresa, una SL, que lleva trabajando 17 años subcontratada con otra empresa, dependiendo de su facturación al 100% de esta empresa. Resulta que se acogió a un ERTE por COVID en 2020 y que ahora lo ha vuelto a activar durante 15 días por
Se
falta
refiere,
de producción.
escúchame, se refiere a la empresa madre,
A la segunda
digamos,
empresa, eso es,
a la
eso
empresa
es.
madre.
Y ahora dice que él desempeña desde hace 6 años en el mismo puesto para una fábrica a través de dicha empresa con un turno de 8 horas. Ese puesto se reactiva mañana, nos informa, y le dicen desde la dirección que como están en ERTE no le pueden contratar para el puesto que lleva realizando tantos años. Sin embargo, cree que tiene los mismos derechos que cualquier trabajador de esa empresa, ya que son muchos años realizando ese puesto con dependencia total de ese trabajo. Tiene dos preguntas, aclarada la cuestión. Ana, ¿todo claro?
Sí, cuesta entenderlo, pero más o menos creo por dónde van los tiros.
Básicamente, yo creo que es una empresa que trabaja para otra empresa y que este señor, que sería la empresa subcontratada, lo que quiere es que le traten igual que a los trabajadores de plantilla. Entiendo yo,
Sí.
¿no, Ana?
Así es, y todo aderezado con el ERTE.
Claro,
Eso es.
efectivamente, o sea, que le traten igual que a los de plantilla en relación al ERTE. Pero
Eso
bueno,
es.
vamos
Y
a las
las dos
preguntas.
cuestiones son, ¿es legal que pueda seguir realizando su puesto? Y también si tiene los mismos derechos que los propios trabajadores de
Ahí,
esa empresa matriz.
ahí, ahí. Eso ya lo he dejado bien claro, por si nos teníamos alguna duda con el preámbulo.
Bueno, hoy por hoy, y esto es un tema muy interesante que aborda Hugo, ¿no? Así se llama el oyente, porque la ministra ha anunciado un cambio legislativo para las contratas. Precisamente en esta cuestión, es decir, igualar las condiciones de trabajo de los que trabajan en la contrata con los de la empresa principal. Pero hoy por hoy, ¿cómo está la situación? Pues pueden existir diferencias. Por lo tanto, Hugo puede no tener los mismos derechos que los propios trabajadores de la empresa principal. ¿Cuándo va a poder tener los mismos derechos? Cuando pueda acreditarse que es una cesión ilegal. Y esto de que es una cesión ilegal es un latinajo, un nombre un poco técnico, para diferenciar lo que no, es una contrata ilegal, ¿eh? Entonces, cuando él nos está dando pistas de que lleva 17 años haciendo, dice 6 años en el mismo puesto, pero también nos está diciendo que es una contratista, una contrata que lleva 17 años ligada a esta empresa, que es para el único cliente que tiene. En fin, me da pie a pensar que a lo mejor Hugo puede demostrar que existe una verdadera cesión ilegal y por lo tanto su empleador real es la empresa principal. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque la contratista tiene que ser una verdadera empresa. Tiene que tener organización, medios, materiales, herramientas. Y si esto no es así, entonces Hugo podría asimilarse con los mismos derechos que los trabajadores de la empresa principal. Mientras eso no ocurra y no haya declaración de cesión ilegal, Hugo, mal que le pese, pues estará en la empresa contratista y si la empresa contratista no puede darle el puesto de trabajo porque la otra está cerrada por el ERTE, pues obviamente no va a poder trabajar. Acordamos que los ERTEs, mientras estén en vigor, tienen prohibido a las empresas llevar a cabo contrataciones, pero ojo, nuevas contrataciones. Es decir, si previamente, como el caso de Hugo, ya estaba en vigor esa contratación y se paralizó durante un ERTE, al reactivarse la actividad en la empresa principal, lo lógico es que no haya impedimento para que se pueda volver a contratar a la empresa de Hugo, ¿me entendéis?
Ya.
Entonces,
Yo incluso no sé si interpreto bien, pero me da la sensación que Hugo es el propietario de la empresa subcontratada. Entonces, si fuese ese el caso, me imagino que estará como autónomo y sí que podría solicitar la prestación por cese de actividad.
También, efectivamente, tiene que cumplir, ¿no?, unos parámetros que ahora no
Eso
recuerdo
es.
bien,
Sí.
Javier, o, ¿no? Pero efectivamente, tiene que estar en autónomos porque nos da la pista de que es el dueño al mismo tiempo, ¿no?
Por eso, que debe ser un autónomo societario realmente. O sea, que en ese sentido, que mire la vía, esta alternativa de la prestación por cese de actividad, que no es como el ERTE, pero bueno, alguna ayuda le proporciona, el 75% de la base imponible, que vienen a ser, me parece que unos 750 euros, y es la base mínima por la que cotiza, que me imagino que será, porque es la que eligen la mayoría de autónomos. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que está sobradamente cumplida la pregunta y las respuestas a Hugo. Y tenemos una segunda, Javi.
Seguimos este jueves con Benjamín. Nos cuenta que trabaja como conductor de un autobús escolar. Les recuperaron en su empresa del ERTE durante el curso, pero ahora se teme que hasta septiembre van a volver a hacer otro ERTE. Quiere saber si en ese nuevo ERTE deben incluir a los trabajadores que ya estuvieron en el ERTE anterior o si podrían incluir en su lugar a otros compañeros que siguieron trabajando durante ese tiempo.
Que si se debe rotar o es algo que decide la empresa.
Bueno, con carácter general es algo que decide la empresa, porque hay unas excepciones, no puede producirse un abuso, ¿no? No puede producirse, digamos, una vulneración, ¿no?, de derechos fundamentales, como pudiera ser el caso, por ejemplo, a la igualdad, ¿no? Por alguna circunstancia que tenga Benjamín o cualquier otro compañero que estuvo afectado por el ERTE y ahora volver a verse afectado por el ERTE por una circunstancia que le afecte a Benjamín, como pudiera ser, por ejemplo, orientación sexual, imaginaros, ¿no?
Sí.
Entonces, si no concurre un elemento de discriminación, ¿vale? Es complicado argumentar la selección que hace la empresa, porque en principio corresponde esta decisión a la empresa.
Ya. Perfecto, pues queda aclarado también este asunto que es muy concreto. Hay veces que son muy similares a preguntas anteriores, pero si nos siguen enviando es que sigue habiendo dudas, con lo cual nosotros también estamos dispuestos a insistir porque seguramente pues habrá muchos oyentes que estén en las mismas circunstancias. Ana, enseguida volvemos contigo.
Venga, vale.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Acudimos a nuestra cita de todos los jueves con el mundo de las startups, aquellas empresas que están buscando un hueco, que además son innovadoras, disruptivas y que nos aportan desde luego otra visión de los negocios o del apartado en concreto al que se dirigen. Y hoy vamos a hablar de Booker, que dicen sus impulsores que es algo así como el Airbnb de los espacios de coworking. Ya sabéis que los espacios de coworking son esos espacios de trabajo compartido que proliferan por toda España, que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos, ni se sabe, unos públicos, otros privados, o sea, los tenemos de todas las características. Vamos a hablar con Miguel Ángel Orellana, que es el CEO de Booker. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Lo he dicho bien, lo del Airbnb?
Sí, esa es una de las líneas de trabajo que tenemos, efectivamente.
Ajá. Pero exactamente, ¿qué es lo que hacéis con los espacios de coworking a través de vuestra aplicación?
Básicamente, ahora mismo lo que estamos haciendo es, nuestro enfoque principal ahora es las empresas, que es donde más necesidad hay después de lo que nos ha traído el COVID con la gestión eficiente de los espacios de trabajo. Entonces tenemos ahí un foco muy importante. Ayudamos a esas empresas de cualquier sector, no solo en esa vuelta ordenada después del COVID, sino en la gestión eficiente y sostenible de sus espacios de trabajo, ya sea salas de reuniones, puestos de trabajo, plazas de parking, incluso puestos de comedor. Y, como no, todo lo que tiene que ver con la gestión del teletrabajo, ¿no? Es el coordinar o gestionar ese teletrabajo junto con esa gestión eficiente de esos espacios. Uh-huh. Y eso es algo que, antes del COVID, porque nosotros venimos de antes del COVID, se vislumbraba, pero realmente lo que ha hecho el COVID ha sido acelerarlo 3 años o 4 años.
Bueno, pues gracias a esa segunda parte os habéis librado de alguna manera de la crisis que ha habido en torno a los espacios de coworking, porque también con todo lo de la pandemia, a ver quién era el guapo o la guapa que se iba a un centro de coworking, ¿no?
Eso es correcto, efectivamente. De hecho, como bien sabéis, ¿no? Al final estos espacios han estado muy disminuidos o cerrados, ¿no? Pero sí que es cierto que las empresas tenían que gestionar esa nueva realidad. Ha habido empleados que han ido a la oficina y esos empleados tenían que tener ese entorno seguro, ¿no? Y las empresas lo que han hecho ha sido, nada más llegar el COVID, entender que esa nueva situación tenía que gestionarse. Con lo cual es cuando se han empezado a dar cuenta de que este tipo de soluciones son absolutamente necesarias. ¿Qué ha ocurrido después? Que una vez que está controlada esta situación, ahora la necesidad es, van a venir todos a la oficina o una parte de ese total de empleados y esto va a requerir esa gestión eficiente. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario tantos puestos de trabajo como antes, porque ya va a haber gente que esté trabajando desde casa algunos días a la semana, con lo cual aquí pues hay una generación de eficiencias importante, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es lo que ahora tienen las empresas en la cabeza.
Pero de todas formas, yo hay una duda, porque claro, las dos líneas a priori son bastante diferentes. O sea, por un lado está la posibilidad de que a través de vuestra aplicación pues alguien pueda acceder a un puesto de coworking, y luego está esa otra parte en la que os ocupáis, digamos, de conseguir una mejor utilización de los espacios de trabajo. ¿Cómo se combinan ambas soluciones?
Bueno, realmente, como te decía, estamos muy enfocados en la empresa. Vamos, digamos, cumpliendo esos hitos, ¿no? Foco en empresa, luego ayudar a las empresas a, digamos, rentabilizar esos espacios que se han quedado vacíos.
Uh-huh.
Grandes compañías que tienen pues plantas de edificios o incluso edificios que ya no van a utilizar, pues sacarlos al mercado, ¿no? Entonces, la evolución natural de nuestras soluciones, ayudar con esa gestión de esos espacios, y el siguiente paso, que todavía no hemos lanzado, es esa gestión del marketplace de espacios de trabajo, yeah, en el que se incorporarían no solo este excedente de las empresas, sino de cualquier espacio de coworking.
Es decir, que de alguna manera vosotros, además de los coworking que podríamos decir ya están institucionalizados o ya funcionan como tal, lo que hacéis es que permitís a esas grandes empresas que los espacios que les quedan libres los puedan reorientar hacia esa fórmula, ¿no?
Correcto, sí, es sacarlos al mercado, es darle una salida, ¿no? Y eso es algo que no estamos ahora mismo en esa situación, pero va a llegar en breve, porque ahora la situación es volvemos a las oficinas, uh-huh, analizamos lo que está pasando y la nueva realidad, vemos las eficiencias que se generan, y ese excedente es cuando hay que ver cómo se saca, ¿no? Entonces es un proceso que va pues muy ligado también a la evolución de la pandemia y del aterrizaje de esta nueva cultura del trabajo.
Claro. ¿Tenéis clientes tan potentes? Bueno, clientes y socios, como Telefónica.
Es correcto. Sí, sí, ya estamos en 12 países, proyectos en 12 países. Tenemos pues el partner más relevante en España, como es Telefónica, como canal y como cliente, y luego tenemos partners también relevantes en Latinoamérica, y la verdad es que ha sido un punto de inflexión la pandemia. Bueno, pues para algunas cosas ha sido muy malo,
sí.
Para algunas empresas nos ha venido bien, ¿no?
O sea, menos mal, porque empezasteis a finales de 2018, con lo cual la pandemia os pilló, pues como dice el enfermero Jorge, siendo unos pollitos, una startup pollito, sí, todavía, ¿no?
De hecho, claro, nosotros veíamos que iba un poco lento esa adopción de las nuevas formas de trabajar, y claro, la pandemia pues fue entrar en las casas y empezar a recibir llamadas de las empresas para buscar soluciones a la nueva situación.
Claro. Pero esas soluciones van un poco a medio largo plazo, ¿no? Porque lo digo por lo que comentábamos, ¿no? Porque es muy complicado que ahora mismo, bueno, ahora mismo ya parece que se va normalizando la actividad presencial en muchas empresas, pero hasta hace bien poquito era impensable que alguien pudiera buscar una sala de reuniones en unas oficinas de una gran empresa.
Sí, eso es así. De hecho, como nuestra solución es modular, lo que hemos visto es que las necesidades estaban más, por ejemplo, en la gestión de las plazas de parking, que eran pocas y estaban asociadas a empleados con privilegios que no iban a la oficina, y que pues era interesante que pudiera utilizarla cualquier empleado ya que iba a ir a la oficina, ¿no? O el comedor, que no era un espacio donde nosotros teníamos pensado esa gestión, pero resulta que, claro, es un espacio reducido en el que iba a haber pues empleados que iban a coincidir, con lo cual también necesitaban esa gestión ahí. Como bien dices, las salas de reuniones no ha sido un elemento necesario de gestionar.
Bueno, pero está bien que conozcamos esos otros espacios. Y bueno, ya habéis levantado, como se dice en el argot de las startups, porque a mí me suena muy mal esto de habéis levantado 500,000 euros, porque parece que no es lo que parece, ¿no? En este caso del mundo startup, pero bueno, que habéis conseguido que entre gente aportando dinero para permitir vuestro crecimiento.
Así es, ya pues más de cerca de 800.000 euros y afortunadamente también los proyectos pues están funcionando bien, hay mucha demanda y podemos decir que hemos pasado esa travesía del desierto, ¿no? En nuestro caso ha sido corta y ha sido corta por la situación, ¿no?
Porque ¿habéis ya conseguido beneficios o equilibrar o cómo está la rentabilidad?
Bueno, ahora mismo podemos decir que ya estamos en un punto de inflexión en cuanto a lo que llaman el break-even, ¿no? El poder absorber el crecimiento y bueno, pues al final en una startup nunca puedes decir que tienes beneficios porque tienes que todo lo que ganas
reinvertirlo,
¿no?
Claro.
O sea, si tienes mucho beneficio, algo más estás haciendo, ¿no?
Claro.
Porque estamos ahora en fase de crecer, de contratar, de acelerar. Y ahí no puedes tener beneficio. Tienes que tener dinero para crecer.
¿Cuánta gente tenéis trabajando ahora mismo en Booker?
Pues mira, ahora mismo somos 23 personas. Uh-huh. Y bueno, pues el objetivo es seguir creciendo, claro. De hecho, estamos pues en analizando rondas de capital para bueno pues para incorporar más capital en la compañía y hacer esa expansión, ¿no? De hecho, hay una cierta expansión porque tenemos proyectos en, como te decía, 12 países y con partners en otras partes del mundo, pero bueno, eso también requiere una estructura que permita a esos partners también pues poder vender más.
Ya. De cualquier manera, los perfiles que trabajan para vosotros.
Bueno, pues de todo, pero fundamentalmente, pues informática.
¿No? Ya, claro, ya me imagino.
Hay una componente, somos una empresa de producto
tecnológica
y necesitamos pues desarrollar y todas esas ideas tecnológicas que tenemos, pues incorporarlas dentro del producto.
Y Miguel Ángel, ya para terminar, cuéntanos cómo surgió todo, cómo se te ocurrió la idea de Booker.
Bueno, pues a ver, yo soy emprendedor desde el 2007, he montado varias empresas, no todas con éxito, pero bueno, eso aquí no suena del todo bien, pero en otros sitios sí.
Sí, sí.
Y bueno, pues allá por el 2016 una gran compañía pues nos pidió que le ayudáramos en la bueno, pues en desarrollar una solución para la gestión de salas de reuniones. Ahí pues se nos encendió la bombilla de decir, bueno, si esto vale para gestionar salas de reuniones, tiene que valer para gestionar otros espacios. Que ya por aquel entonces se hablaba del hot desking, aunque no había ningún tipo de gestión. Y pues decidimos apostar por el proyecto, por la línea de negocio, y bueno, pues empezamos a hacer algún despliegue en Latinoamérica. Lo que pasa es que iba despacio, ¿no? Porque esta cultura del hot desking no estaba implantada. Y bueno, pues lo demás ya lo sabemos, ¿no? En cuanto llegó el COVID, ahí tuvimos nuestro golpe de suerte.
Bueno, pues nos alegramos que haya empresas a las que les vaya tan bien como a Booker para compensar lo mal que le va a otras, por desgracia. O sea que
bueno, al final estamos también pues contratando, que eso es lo importante, ¿no?
Por eso digo que bueno, eso es importantísimo. Ayuda. En fin, pues Miguel Ángel, que muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia y que sigan los éxitos.
Fenomenal, gracias. Gracias a todos.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y que resuelve vuestras dudas que nos hacéis llegar al correo electrónico y al WhatsApp. Ana, si estás preparada, le damos paso a Javi.
Venga, vamos allá porque esto es un examen en
total,
toda regla.
Claro, ya últimamente no te puntúa Javi, porque como sabe que sacas buenas notas, ya no quiere seguir insistiendo.
Es que tanta matrícula de honor al final ya me canso. Ya, ¿para qué voy a corregirle el examen si ya sé la puntuación que va a sacar Ana, que seguro que
es
también
una
acierta?
Una alumna aplicada, Ana.
En esta tercera consulta de Ada, Ana, que nos cuenta que está en ERTE desde el pasado mes de marzo, pero al mismo tiempo también ha estado de baja por maternidad. Quiere saber si ahora, al terminar su baja, vuelve a estar en ERTE y quién debe realizar ese trámite. También quiere saber si puede solicitar el mes de vacaciones que le corresponde mientras está en ERTE.
Pero una duda, Javi. No sé si lo he entendido bien. Está desde marzo del año pasado en ERTE la empresa.
Sí, eso es.
Ah, vale, correcto.
Sí. Es que aquí a mí hay cosas que me llaman un poquito la atención, porque, por ejemplo, habla de una prestación de maternidad que le ha durado escaso mes y medio.
No,
Eso me llama.
no, yo creo que le ha durado más porque estamos hablando de marzo del año pasado, el ERTE. Entonces, saldría del ERTE para estar con el permiso que ahora mismo, ¿cuánto es, Ana? 16 semanas.
16 semanas. Ella dice que lo ha empezado el 9 de abril del año 2021 y que lo ha
Ah.
terminado este día 20 de mayo. ¿Lo veis? Es que es un
Ah,
año.
sí.
Sea, son 16 semanas seguro. Entonces, bueno, en cualquier caso, ¿qué le podemos decir a Ana? Pues lo siguiente, cuando ella está en el ERTE e inicia la prestación de maternidad, la prestación de desempleo se interrumpe y pasa a cobrar la prestación de maternidad. Todo eso lo gestiona directamente el IMSS con el SEPE. De manera que al terminar su baja de maternidad, el IMSS vuelve a comunicar al SEPE el fin de la maternidad y se vuelve a reanudar la prestación por desempleo. Es decir, que aquí, más allá de que ella, por supuesto, tiene obligación de informar a la empresa de que ha finalizado su maternidad, no tiene nada más que hacer. Es una cuestión de que se gestiona internamente entre el INSS y el SEPE. Y por otro lado, el tema de las vacaciones. Lo hemos dicho en el programa que cuando uno está en ERTE de suspensión, como es el caso de Ada, no devenga derecho a vacaciones durante el tiempo del ERTE. Por supuesto que conserva las vacaciones generadas hasta el día 13 de marzo del año pasado.
Sí.
Pero esas las podrá disfrutar cuando vuelva a la empresa, ¿me entendáis? Cuando
Sí.
sea reactivada del ERTE.
Claro. Sí, esto es interesante y sobre lo anterior que comentaba Ana, yo sí que quiero sugerirle a Ada que además de que lo comunique a la empresa, que se asegure de que la empresa, que tiene que pasar todos los meses los periodos de actividad de sus trabajadores al SEPE, la incluya.
Claro.
Porque algunos errores que estamos teniendo en el espacio de los lunes con el SEPE, pues algunos son del propio SEPE y otros de empresas que en ese Excel que tienen que enviar todos los meses, pues se olvidan de algún trabajador o alguna cosa de estas. Con lo cual, si se ha incorporado ahora de nuevo, que se lo comunique a la empresa y que además le diga a la empresa, oye, e incluidme en los periodos de actividad de cada mes.
Claro, muy bien.
Vale. Bueno, siguiente pregunta, Ana. Digo, Javi.
Esta es además una pregunta trampa, porque Ana se cree que es un monográfico este examen sobre ERTEs, pero no. Hay una pregunta que se sale del temario habitual, nos la hace Roberto, que acaba de empezar el trabajo en una empresa que le ha proporcionado además un vehículo en renting para desarrollar su labor. Cuando ha recibido su primera nómina, ha visto que le aparece a Ana un pago en especie por un lado y que luego esa cantidad se la restan por otro lado. Quiere saber si esto es legal y si le representa algún tipo de perjuicio de cara a después a la declaración de la renta.
Pues hay que decirle a Roberto que sencillamente lo que él está percibiendo en nómina es un salario en especie, es el vehículo para disfrute particular, los fines de semana y vacaciones. Si no quiere el coche para utilizarlo, entonces tiene que hablar con la empresa para reflejarlo correctamente y devolver el coche, dejarlo en el garaje de la empresa todos los fines de semana y no tocarlo en vacaciones, ¿me entendéis?
Sí.
Porque si es retribución en especie y eso es lo que se hace constar en su nómina poniéndolo en la parte de devengo y restándolo en la parte de deducción, porque es una retribución en especie.
¿Y tiene alguna repercusión en cuanto a impuestos?
Hombre, tendrá mínima, pero evidentemente al ser retribución, forma parte de su base imponible, él pagará impuestos.
Claro.
¿Y por qué se paga impuestos? Sobre la valoración del vehículo como si fuera nuevo. Se toma en cuenta un 20% del valor del vehículo como si fuera nuevo. Un 20% normal, sí. Y se imputa sobre ese valor, perdón, y se imputa sobre ese valor la parte correspondiente al uso particular. Entonces, es una regla fiscal. De lo que estoy contando es todo fiscal, no es
Sí,
nada laboral.
sí, sí,
Estoy
sí.
muy habituada a este tipo de consultas. Entonces, lo que Roberto, claro, normal que se sorprenda si nadie le ha avisado. Entonces, es muy extraño, ¿no? Lo que tiene que saber Roberto es que tiene que hablar con la empresa.
Ya. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro y vamos con Bueno, yo creo que no nos va a dar tiempo a más. Ya aquí Lourdes, que es la que manda, Ana, porque en realidad yo aquí no pinto nada, es Lourdes Mercado la que me va diciendo. Me dice, corta ya que tenemos una invitada. Y además, Ana, quiero que te mantengas con nosotros porque es un asunto sobre el cual también te quiero pedir tu opinión. Y voy a empezar diciendo la fecha. Hoy es 3 de junio de 2021. ¿Y por qué recalco esta fecha y este año? Porque todavía hay circunstancias en el mercado laboral que tienen más que ver con la esclavitud que con otro tipo de fórmula legal en este apartado. Vamos a hablar del caso de una mujer que trabajaba, Pepa, en un hotel de Pamplona, que por la mañana realizaba tareas de camarera de piso, que después por la tarde tenía que cuidar del hijo de un amigo y luego por la noche volvía al hotel para ser recepcionista. Dormía en los ratos muertos que le permitía el trabajo en la recepción del hotel. Y así durante 6 años y sin un solo día de descanso y naturalmente tampoco de vacaciones. Vamos a hablar con María Ortega, que es la abogada de Pepa. María, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Es así como lo he contado, ¿no?
Sí, así es, tal y como lo has contado.
Y esto ha ocurrido, en los 6 últimos años hasta ahora mismo, 2021. O sea, que no estamos hablando de la Edad Media ni de otra época histórica.
Bueno, el contrato se extinguió en el año 2016, conseguimos una extinción del contrato laboral. Pero hasta el 2021 no ha salido la sentencia donde le condenaban al empresario.
Uh-huh. ¿Y cuál ha sido la condena por esta cuestión?
Bueno, le han condenado al empresario por un delito contra los derechos de los trabajadores a una condena de 9 meses de prisión, que no va a cumplir si no tiene antecedentes,
claro,
a una responsabilidad civil de 3.000 euros, que es muy escasa en comparación con los 24.000 que pedíamos, y a una multa de 2.800 euros. Y además ha sido absuelto del delito de acoso laboral. Y tampoco han aplicado el agravante de género o de extranjería que solicitábamos.
En definitiva, que ha salido muy barato, ¿no?
Pues sí. Tampoco se trataba de meter a alguien cientos de años a prisión,
no, claro,
pero por lo menos que hubiera una consecuencia a esta actuación de explotación y también que la mujer fuera resarcida económicamente, ¿no? Que
lógico,
se le resarcieran los daños morales.
Pero en cualquier caso, no sé si a lo largo de este proceso judicial por parte del empresario ¿has apreciado algún tipo de arrepentimiento o explicación o justificación? Que no la tiene, pero que, bueno, pues supongo que algo diría.
No, él al revés, ha negado todos los hechos. De hecho, esta mujer trabajaba de lunes a domingo en la limpieza del hotel, además del trabajo de recepcionista. Y ese trabajo de lunes a domingo, su contrato laboral era realmente de lunes a viernes. Entonces el empresario, bueno, fue a sala, a juicio, diciendo que era él personalmente quien hacía las limpiezas del sábado y el domingo, que, bueno, que era mentira, ¿no? Entonces fue gracias a los testimonios de las demás compañeras del trabajo que dijeron que no, que era ella la que realizaba este trabajo.
¿Y era el único caso? Porque yo creo que, digamos, que un empresario que tiene esta visión de las trabajadoras en este caso, pues uno parece que sospecha que puede haber más irregularidades.
Bueno, la verdad es que sí que ha habido más irregularidades. Por ejemplo, alguna de las testigos que trabajaban ahí me contó que la habían despedido estando embarazada y lo llevó a juicio. También, antes de interponer la denuncia, habíamos el sindicato LAB, que llevaba a esta mujer los temas laborales, había recurrido varios accidentes laborales, 3 en concreto, que ella había tenido y que el empresario no se lo quería reconocer y le estaban pagando como enfermedad común.
Yeah. Vamos, una joyita. Ana, te presento a tu compañera María.
Encantada, igualmente.
Y me imagino que sorprendida, ¿no? Porque estemos en pleno siglo XXI hablando de estas cosas.
Sí, La verdad es que es tristísimo, pero también hay que decir, oye, que es una minoría, que muchísimas empresas no se portan así con los trabajadores.
Hombre.
Pero cuando topas con un caso como este, pues es. Ha hecho la compañera y, por supuesto, la trabajadora, han luchado todo y más, porque la historia que la he podido seguir, pues es impresionante, ¿no? Han ido luchando poquito a poco en la inspección, en el juzgado, otro procedimiento, y al final han conseguido el amparo judicial, quizá no con el alcance que se pretende, pero se ha reconocido todo el trabajo que ha hecho la compañera, sobre todo, ¿no?, en defensa de su cliente.
María, ha sido un trabajo duro, ¿no?, por lo que nos está comentando Ana. Ha costado.
Sí, ha sido un trabajo duro y difícil. Y bueno, yo lo he hecho en tándem con otra abogada, con la abogada del sindicato. Ella llevaba la parte laboral y yo llevaba la parte penal. También ha sido muy complejo porque la mujer no hablaba apenas castellano, es de origen búlgaro, y esa circunstancia también la ha aprovechado el empresario porque ella desconocía cuáles eran sus derechos laborales, le habían dicho que aquí es que no había descanso semanal, que el trabajo era así. Entonces yo creo que también la dificultad del idioma es un dato a tener en cuenta. Claro. Y yo creo que también desde el sindicato LAB a mí me comentaban que esto puede suceder más en las empresas pequeñas porque no hay obligación de que tengan representación sindical y que el hecho de que no haya ningún sindicato supervisando la situación de los trabajadores pues origina que estas situaciones se puedan dar con tanta gravedad.
Ya. No, desde luego, vamos a ver, precisamente lo traemos como noticia porque evidentemente no es la tónica habitual del mercado laboral, por eso además nos sorprende en mayor medida. ¿Y cómo está la cliente después de toda esta lucha judicial que habéis mantenido? Bueno, pues con claros y oscuros, ¿no?, en cuanto al resultado final.
Bueno, la mujer está tiene miedo al empresario. El hecho de que se haya hecho público, aunque ya ha accedido, pues también le da miedo que él pueda tener represalias contra ella. Y físicamente tiene algunas secuelas derivadas pues de ese sobreesfuerzo que ha hecho durante tantos años, pues en la rodilla, en los hombros, de cansancio, ¿no?, de agotamiento, y también tiene secuelas psíquicas y tiene pues una cierta depresión controlada y también tiene ansiedad.
Fíjate. Lógico, también, ¿no? Dime, María.
Sí, yo también creo que eso que decías, que bueno, que aunque esto no sea muy común, yo creo que en el sector de la limpieza y en concreto el sector de las empleadas de hogar, o sea, más allá del trabajo de camarera de piso, yo creo que en el sector de las empleadas de hogar también hay bastante explotación, hay muchas mujeres que igual no tienen su situación regularizada, no hacen los descansos semanales, no se cumplen las jornadas. Yo creo que ese sector, que también es un sector feminizado, también es un sector donde se da bastante explotación.
Bueno, Ana, aquí lo hemos comentado, ¿verdad? En concreto, este sector te has referido tú a él en muchas ocasiones.
Es verdad, de las empleadas de hogar. Me ha recordado mucho, pero también, ¿sabes? Me recuerda esto, todo el tema que hemos comentado en el programa mucho de la explotación en el mundo agrario.
Sí, es verdad.
Mundo agrario, sí, ¿verdad? Situaciones trágicas que están pasando y que, como decía la compañera, si no hay representantes de los trabajadores es más difícil de controlar.
Claro. Bueno, pues María Ortega, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por el trabajo que habéis desempeñado junto a tu compañera del sindicato LAF. Y dale un abrazo a esta mujer de nuestra parte, porque nos hemos sentido muy próximos a ella, muy solidarios con ella en un asunto que no debiera existir ya, ni en el mundo de la hostelería, ni el de las empleadas de hogar, ni el de los temporeros agrarios, ni en cualquier otro que ahora mismo no se nos ocurra. María, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias. What I wanted, I go,
you go, we, let's go, go, go. Madrid trabaja
en Onda Madrid. En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com. una iniciativa de Madrid Futuro.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar. Hay uno sobre negocios online y comercio electrónico.
Es una formación con el fin de trabajar como especialista en comercio electrónico, técnico de ventas online y técnico de marketing. Son 80 horas teóricas para conocer la creación de un posicionamiento, desarrollo de contenidos, así como la integración con el negocio tradicional. Comienza el próximo 11 de junio.
Curso de operaciones de mini cargadora, mini excavadora.
Son 50 horas teóricas que se imparten de manera presencial para conocer las operaciones de carga, descarga, excavación y circulación con la mini cargadora y mini excavadora, respetando así las medidas de seguridad. Ya puedes reservar tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Y hay un curso sobre Excel financiero.
Aprenderás a diseñar y manejar las herramientas más significativas de Excel, como son las funciones propias, para aplicarlas a la gestión económica y financiera de la empresa. Está organizado por Móstoles Desarrollo y comienza el próximo 18 de junio en turno de tarde.
Y terminamos con un curso de gestión por competencias.
Una formación que ofrece una capacitación transversal para multitud de profesiones. Se puede aprender conocimientos sobre la gestión de organizaciones por competencias y también sus ventajas. Empieza el día 28 de junio. Reserva tu plaza a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Si te interesa alguno de los cursos, búscanos en Google. Escribe Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en las búsquedas. Pincha sobre nuestra web y están los cursos de formación de este 3 de junio.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves hablamos de profesiones también. Ya sabéis que en nuestro apartado de ofertas de empleo llevamos unos días en las que se publican algunas oportunidades para artesanos marroquineros y hemos dicho, oye, pues vamos a hablar de esta profesión con Manuel López, que se dedica a ello en el taller Curticón y que además está ahora mismo en la Feria de Artesanía de Recoletos. Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, qué alegría, ¿no?, que vuelvan las ferias de artesanía.
Pues sí. Sí, ya era hora, porque bueno, hemos pasado una mala racha.
Ya me imagino, ya.
Sí.
Bueno, y los artesanos que estáis de moda, hubo un momento que parecía que iban a desaparecer estas profesiones, pero parece que ahora vivís un nuevo renacimiento.
Sí, bueno, sí, la verdad es que el 2019 fue, sí, parecía que habíamos renacido efectivamente y tal, pero luego llegó la pandemia, nos ha hecho mucho daño.
Claro, ya me imagino, pero bueno, en realidad nos ha hecho daño a casi todos, o sea que
sí,
en el
claro,
19
claro.
Habíais renacido, pues ahora a partir de este 21 y que medianamente volvamos a la normalidad, ya te digo que nosotros nos hemos acordado porque hemos hablado de dos ofertas de trabajo para artesanos marroquineros, o sea que algo se está moviendo.
Sí, bueno, claro, claro, y luego aparte como las importaciones, pues son cada vez la gente tiene más problemas también a la hora de fabricar, cada vez quedamos menos talleres y entonces pues es complicado las importaciones y parece que la gente está buscando aquí artesanos para hacer las cosas, claro. Menos mal.
Bueno, ¿y qué debe hacer uno? Porque claro, las profesiones artesanales siempre ha sido una profesión en la que uno entraba un poco de aprendiz y ya iba, bueno, pues tomando el pulso a la profesión. No sé si eso sigue existiendo, si hay una formación reglada ya que los oyentes que quieran dedicarse a esto puedan seguir.
Sí, bueno, hay formaciones de la Comunidad de Madrid, hace forman, lo que pasa que claro, luego a la hora de ejecutar, pues claro, la teoría luego no es lo mismo que la práctica.
Claro.
De hecho nos llaman algunas veces para que demos clases un día a la semana o así para gente que ya están terminando los cursos en la Comunidad de Madrid para que hagan tarea física, o sea...
Claro, sí, para que les enseñéis, digamos, el manejo ya en la práctica, ¿no?
Exactamente, la práctica, exactamente.
Bueno, ¿y qué es lo más complicado ahora mismo que tenéis los artesanos marroquineros? Las ventas, la comercialización, en fin, las dificultades.
Claro. Bueno, complicado, claro, las ventas efectivamente, ¿no? Ser un artesano es muy bonito, trabajar, hacer cosas, diseñar, hacer cosas. El problema es venderlos, claro.
Claro. Pero ¿no os ayuda Internet, por ejemplo?
Bueno, tenemos tienda online, pero no terminamos de despegar, la verdad.
Ya.
Se vende alguna cosilla, pero...
Quizá los precios de las industrias que son menores y eso puede influir.
Bueno, yo creo de todas formas también que es un poco, vamos a ver, cuando somos talleres pequeños, porque yo trabajo con mi hermano, somos dos, ¿no? Y entonces te dedicas, dijéramos, a trabajar. Y el tema internet, pues es un trabajo también.
Claro.
O lo contratas, todo cuesta dinero.
Claro.
Entonces, o lo contratas que una empresa sea la que organiza todo, o en este caso lo hacemos nosotros, pues es difícil llegar a donde llegan empresas importantes, claro.
Claro, claro. Bueno, pues mucho éxito y aprovechamos para los oyentes de Madrid Trabaja que quieran darse una vuelta por la web de Taller Curticón.
Sí,
¿te acuerdas la dirección?
La dirección ahora mismo
en
estamos...
Internet.
Ah, en Internet somos www.artesaníaenpielmadrid.com.
Perfecto,
y,
pues...
Y además que...
y tenéis establecimiento
trabajamos
físico.
Trabajamos pieles, todo lo que hacemos son pieles naturales de calidad, son curtidas en España, ¿eh?
Claro, bueno, pues ahí tienen la referencia a los oyentes de Madrid Trabaja y apoyando al mundo de los artesanos, que no tienen que desaparecer, sino todo lo contrario, que pues vuelvan a tener ese renacimiento que comentábamos.
Esperemos que no seamos la última generación.
Claro que no, Manuel, claro que no.
Esperemos que no.
Un abrazo, Manuel.
Igual, Javier, gracias. Buena tarde.
Ana Gómez sigue con nosotros porque la semana pasada, Ana, hablabas de la letra pequeña del tema de la ampliación de los ERTEs y cuentan algunas informaciones, Javi, que han suavizado la cláusula para el mantenimiento del empleo.
Sí, así lo leemos en una noticia en La Voz de Galicia que queremos comentar y contrastar con Ana porque dice que Trabajo suaviza esta cláusula de mantenimiento del empleo. Recordamos, son 6 meses tras esa salida del ERTE y apunta esta información, Ana, que únicamente afectaría si hay despidos al centro de trabajo y no a la empresa. Queremos contrastar contigo si esto es así tras la última prórroga.
Ana.
Bueno. Vamos a ver, porque tiene ese titular, ¿no? Tiene una lectura que parece como muy positiva. Sin embargo, vamos a ser críticos, extremadamente críticos. La disposición de lo que estamos hablando, la famosa cláusula de salvaguarda de empleo, es una cláusula totalmente leonina, no hay quien la entienda, y necesitamos urgentemente una regulación mucho más clara. El gobierno no lo ha hecho, no lo ha hecho desde que creó esta norma el año pasado, en el primer Real Decreto Ley, en el 8/2020, introdujo la cláusula. Pues de ese tiempo a esta parte, imaginaros cómo estamos, que solo se han ido haciendo parches. Entonces ya. Llega esta resolución, que es de mayo, efectivamente.
Ana,
y dime.
Que nos tenemos que ir, que lo hablamos, bueno, la semana que viene más detalladamente, ¿vale?
Venga, fenomenal.
Un abrazo. Que llegan las noticias. Mañana a las 3 estamos de nuevo aquí.